Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Acompáñanos en esta tarde de Ciencia en la Pipeta a charlar con el especialista en agua y desarrollo,
Joshua Colin Green,
quien tiene un doctorado en socioeconomía por la Universidad de Ginebra. Asimismo, realizó una maestría en estudios de política global, especializándose en desarrollo y agua, gestión del agua, nexo sociedad-agua. Experiencia profesional. Del 2016 al 2021, el Dr. Colin Green trabajó en el Instituto de Demografía y Sociedad de la Universidad de Ginebra como encargado del trabajo de campo cualitativo para el proyecto de inclusión financiera y saneamiento de agua, WATSIN, liderado por la doctora Solène Morvan-Rowe. Además, del 2015 al 2016, trabajó en la investigación económica etnográfica centrada en la pobreza extrema y la eficacia de la Campaña Nacional de Alivio a la Pobreza en el Ciesas Occidente, México, con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Actualmente es director del proyecto Recuperación de los Ríos con el apoyo de la Universidad de Ginebra, las Naciones Unidas, el Instituto de Educación Hidráulica Delft en Holanda, el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social en México y la Fundación Río Arronte. Este proyecto, que comenzó en una comunidad de Poncitlán, Jalisco, busca mejorar la calidad del agua en la cuenca del río Santiago, abordando el agua contaminada que afecta a las comunidades a lo largo de este río. El proyecto se basa en la formación de clubes de agua, brindándoles educación, expertos, financiamiento y ayudándolos a asegurar su propio acceso al agua y a mejorar la calidad del agua ambiental al tratar sus desechos con soluciones de bajo costo y tecnología.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros radioescuchas a este su programa La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, ¿sí? Vamos a hablar sobre la calidad del agua. Como siempre, nos acompaña la doctora Erandis Deni. Buenas tardes, doctora, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes al doctor Joshua y a los radioescuchas.
Así es, bienvenido también el doctor Joshua, que nos acompaña hoy para pues platicarnos de sus vastas experiencias sobre este tema de calidad del agua. Esperamos pues aprovechar, ¿verdad?, su espacio, sus comentarios, que en realidad creemos que nos pueden nutrir mucho. Este es un tema muy relevante para la región Ciénega, quienes nos escuchan aquí en la red Radio Universidad de Guadalajara. Doctora, ¿gusta podemos empezar acerca de este tema tan importante?
Así es, doctor Joshua, muchas gracias por la entrevista. Nos acompaña el doctor Joel Salazar, es con quien estamos platicando, y con la audiencia de los radioescuchas de la Ciénega. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias por esta invitación y buenas tardes a todos.
Buenas tardes, doctor. Doctor, respecto a los estudios que usted ha realizado en la zona Ciénega, ¿quisiera platicarnos la relevancia de los resultados que usted ha encontrado en esta zona?
Sí, déjame empezar un poquito. Sí, mira, yo empecé a estudiar qué es el tema de agua embotellada específicamente y su impacto, este tipo de paradigma para ofrecer el agua potable a la gente, ¿no? Y es como empezó yo en estos estudios de pobreza extrema aquí en México como investigador. Yo trabajé mucho como en periodismo antes y llegando aquí a México en que es estudio etnográfica y antropología. Y empecé a notar personalmente como al lado de estos estudios como el gasto en los casos de pobreza extrema en el agua embotellada. Y pues eran como notas, como yo tenía como notado como una familia en Los Oblatos en Guadalajara que estaban gastando 700 pesos cada dos meses y que era casi todo su cheque de Prospera en este tiempo eran oportunidades. Y pues también en Chenal, en Chiapas, encontré otros casos parecidos, ¿no? Que estaban gastando 30% de sus ingresos para asegurar agua de un calidad. Entonces, en 2000, 12-13, pues hice una maestría y mi tesis era sobre como este gran negocio y todo como un análisis del mercado, cómo empezó y su historia un poquito, pero más bien buscando como traces de su historia para mostrar que esta pues es un gran sueño, ¿no?, de las empresas que están vendiendo el agua, para tener toda la gente pendiente para una tecnología buena para limpiar el agua y venderle a un precio alto. Y esta se hace como una configuración social un poquito raro y nuevo, porque históricamente uno de los servicios primarios de los gobiernos era proveer el agua, ¿no? Entonces yo sigo pues cuando regresé de la maestría, perdón, yo empecé como a buscar como definir un poquito más bien el mercado, estudiando un territorio y identificando todos los negocios de agua dentro del territorio. En este caso yo hice este trabajo en El Salto, empezando en 2015, y era parte de como un proyecto a largo. Yo sigue en este tiempo trabajando otros estudios, pero en este tiempo me invitó a la Universidad de Ginebra para seguir este estudio, pero más bien buscando el impacto de este negocio en la vida de la gente. Y entonces hoy quiero practicar un poquito de los resultados de estudio en El Salto, que es importante porque se muestra un poquito de los aspectos de esta industria a nivel de más bajo, ¿no? Y que hemos encontrado es que pues está creciendo muchísimo la tasa de crecimiento para estos negocios chiquitos. Está pues en El Salto sigue como una línea comparable a la nación, por los números que podemos agarrar, porque hay pocos, pero fijamos en El Salto, pues creció desde 2000, como había tres negocios de agua, y hoy en día, o en 2018 cuando hicimos este estudio, eran 78. Y esta sigue como una línea nacional, que en 2000 había como 3000 negocios registrados, y hoy en día encontramos como 20,000. Y no sé si podemos empezar allá describiendo un poquito qué son estos negocios, ¿no?
Sí, doctor. Perdón que lo interrumpa un poco, doctor. Pues entonces nos queda claro que han incrementado los negocios que quieren surtir agua de calidad para el consumo humano aquí en la región. Usted nos está mencionando el ejemplo en El Salto. Sabemos que también por aquí en Ocotlán, donde nosotros nos encontramos, pues cada vez hay más purificadoras de agua. Yo creo que a nuestra audiencia le interesa mucho conocer, sí, este dato de que ha crecido mucho el negocio de agua, pero en realidad han garantizado la calidad del agua. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿En realidad sí se ha mejorado la calidad del agua? ¿Sí es agua de calidad? ¿O qué deficiencias hay? ¿Qué resultados tiene usted al respecto, por ejemplo, para El Salto?
Sí, muy bien. Es muy interesante. Solo para contextualizarlo un poquito más, es que yo creo que es importante conocer un poquito que esta representa un gran paradigma y un gran cambio, ¿no? Históricamente nunca hemos visto un país surtido de agua empacado, ¿no?, que está llegando a todos los lugares en un botella de plástico. Que yo creo que no vamos a tocar este tema hoy, pero tampoco debemos tomar agua que está envasado en plástico, ya para empezar. Pero mi interés en eso era porque la vista de negocio de arriba, que muestra que hay un control de tres empresas grandes que están vendiendo agua, y está estimado un valor de 13,000 millones de dólares, y este era en 2013, ¿no?, que el tamaño de Macaro es como 1% de la Producto Nacional de México. Y cuando llegamos a la tierra, cuando llegamos al estudio, llegamos a conocer que 80% de este mercado en estas regiones están surtidos por estas pequeñas purificadoras, ¿no? Entonces, casi 80% en Asato, en Chiapas era igual. Del mercado está dominado por estos pequeños proveedores. Y han entrado al mercado más que nada por el mercado técnico que encuentran en la noche cuando están buscando oportunidades en línea y hay estas empresas que ofrecen paquetes, ¿no? Y con la promesa de ganar mucho dinero. Pues hay un factor muy importante. Primero es que esta gente que están comprando estas purificadoras que están en este mercado casi no son igual, no son del mismo sector que los técnicos del sector de agua, ¿no? Cuando llegamos a una planta potabilizadora de un municipio, o sea, son expertos, son ingenieros. En este caso, son pequeños propietarios que quieren invertir 40, 50 mil pesos y tener un negocio, ¿no? Entonces, primero, para saber que no tienen esta experiencia, no tienen esta historia, y en nuestra encuesta, estábamos encuestando o hablando con todos los dueños y captamos 77 proveedores de agua allá en El Salto. Y solo de estas 77 hay, vamos a decir, 56% o 60% que reportan que no hacen muestras de su agua, no saben la calidad de su agua. Mm. Pero ya llegando más profundo, hay solo tres que están haciendo muestras con un tipo de regularidad que puede mostrar un tipo de calidad. Y por mínimo ellos están checando la pH y la turbidez, esas cosas, pero el contenido del agua no están checando. Entonces, hay dos factores muy importantes, que uno es gente que están llegando del otro sector y dos, que no saben, ellos tampoco saben la calidad de su agua, ¿no? Y ninguno de ellos en El Salto me informó que han estado revisado por una autoridad. De hecho, uno que es el caso que sí está haciendo sus muestras y todo eso, él tenía sus libros listos para inspección, pero nunca ha llegado nadie para cuestionarle. Entonces, yo creo que en este aspecto el mercado está muy abierto y ellos dicen que está un poquito controlado por sabor, ¿no? Por las palabras en la calle, que alguien dice que esta agua es mala, esta está buena. Y esta es un situación un poquito raro, ¿no? Un poquito extraño, y donde el Estado no está regulando la calidad del agua que estamos tomando, y tampoco la gente que están proveándolo son expertos en este asunto. Entonces, en muchos casos encontramos gente que están vendiendo agua con otros productos peligrosos, ¿no? Que también venden jabones y detergentes y pesticidas, todo en un taller y agua, ¿no? Entonces, tampoco tienen esta conciencia de qué es a vender agua potable a la gente, ¿no? La responsabilidad que debe tener.
Así es,
doctor. De hecho, bueno, prácticamente para la apertura del establecimiento sí se sigue una normatividad estricta, pero el problema, como lo menciona el doctor, es ahora sí que la regulación, ¿no? Durante el proceso, ahora sí del funcionamiento ya que se echó a andar una planta purificadora.
Sí, creo que también vale la pena puntualizar algo que menciona aquí el doctor Joshua, ¿no? Muchas de las veces estos negocios o pequeños negocios se fían más o se confían más en los comentarios que va a dar la gente, ¿no? Si el sabor del agua es buena, y entonces quizás los análisis que estén realizando en estas purificadoras sean análisis más sobre el contenido, a lo mejor de algunas moléculas como calcio, magnesio, la turbidez o el pH o la acidez del agua, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en la actualidad pues los avances en algunas áreas, por ejemplo en la agricultura, pues eso ha hecho que al agua estén llegando ya contaminantes pues quizás más significativos, ¿no? Por ejemplo, los pesticidas. Entonces, vale la pena remarcar esto, ¿no? Que las purificadoras o, por ejemplo, incluso los mismos gobiernos que tienen la obligación de abastecer agua potable deberían de tener ya normas o aplicar normas en las cuales exijan el análisis de la calidad del agua, pero a lo mejor determinando otro tipo ya de moléculas como las de los pesticidas, ¿no?
100% de acuerdo. Yo como trabajando más en el sector social, en los factores sociales y socioeconomía de la de los hogares. No he trabajado tanto en qué es la calidad específicamente de esos purificadores, ¿no? No hemos sacado una muestra random de a decir qué es la calidad. Trabajando con Delia Montero, que también trabaja con este tema de agua embotellada en DF, ella dice que no hemos visto como una epidemia masiva para mostrar que son malos, pero también como están diciendo que en Oakland es igual, en todo el país es igual, hay tantos nuevos negocios que están entrando al mercado. Yo creo que tenemos que esperar para el impacto, ¿no? Porque uno de los factores también es que están tratando con arena y también preguntamos todos los sistemas de filtración que están utilizando y mucha de la gente no saben que tienen en sus tanques de filtración, ¿no? Pero tampoco saben que deben tener como un tipo de mantenimiento, ¿no? Y yo creo que en unos aspectos como ciudadanos o yo soy residente, pero yo creo que en unos aspectos debemos pensar en cómo fortalecer este mercado, porque también sirve, ¿no? En unos aspectos no están vendiendo el agua a 40 pesos por garrafón, están vendiendo entre 5 y 18 o 20, pero entonces están haciendo accesible el agua, pero necesitamos pensar un poquito más cómo ayudarles a formar como un red para cambiar sus filtros, para hacer muestras, para capacitarles, ¿no? Para que poco a poco empezamos a tener como un sector más formalizado de esta provisión de agua, ¿no? Que es muy importante cuando llegamos a ver que es 80% del mercado y también tienen otras relaciones, ¿no? A la comunidad. Es muy importante anotar que muchos de esos negocios son negocios de su colonia, de su barrio, y tienen como un tipo de responsabilidad a la gente, ¿no? Que no son empresas que llegan y si tienes dinero compras o no. Si no tienes dinero, en 60% de los casos de estos negocios están dando agua a gente que no tiene dinero, que no tienen para pagar, pensioneros o tienen, están esperando un cheque o van a comprar fiado o también tienen política para darle a los niños que van a la escuela o a la iglesia o a otros grupos. Entonces también están actuando como un sector de agua, un utilidad, un red de proveer el agua en sus colonias, pero falta esta parte de la formalización, ¿no? Un poquito.
Sí, creo que eso es muy importante. De hecho, eso es lo que demarca este tema, pues como importante, pero además preocupante, ¿verdad? Tener ese sentido de responsabilidad. ¿Qué se puede hacer, doctor? Yo quisiera que usted nos platicara, si por ejemplo desde sus experiencias o sus equipos de trabajo o sus investigaciones, hay una posibilidad o existe esa posibilidad de que ustedes puedan asesorar o que ustedes puedan instruir a las personas que tienen estos negocios para que tengan un buen sistema de filtración de agua?
Pues estamos en esto, pues no sé el camino. Este modelo de proveer agua de puro del mercado es un nuevo modelo y de hecho los de Danone, los que hacen estudios de mercado de Danone, ellos llaman este como modelo mexicano, ¿no? Que es un caso especial donde el gobierno no está muy fuerte en el sector, donde hay mucha contaminación y no hay otras opciones, donde hay más y más problemas y ellos están entrando como solución. Y están poniendo esto en muchas partes del mundo. Entonces, es una pregunta que debemos empezar a considerar, porque no solamente tienen su impacto aquí, tienen su impacto en todo el mundo, porque están replicando este modelo mexicano en todos los países parecidos, ¿no? En Malasia, en Filipinas, en China, en India. Son mercados gigantes y estas empresas están, no solamente los grandes, los Danones y Coca-Colas, pero también los que venden los purificadores, ¿no? Ellos también están abriendo camino en esta. Entonces yo creo que debemos empezar a formar grupos. Nosotros, trabajando en esta región, hemos tratado formar grupos con educación y de hecho el grupo en Ponceland ha mencionado eso, ¿no? Que de hecho, leyendo el estudio de ustedes sobre qué han encontrado allá en Ocotlán sobre los pesticidas en la agua, pues ellos dicen debemos identificar estos purificadores y formarnos un red donde podemos intercambiar experiencias y también técnicas y también capacitarnos, porque yo creo que debemos dar cuenta que el neoliberalismo ya está y no vamos a como retornar a un mundo donde hay un sistema del gobierno que está proveyendo todo el agua buena y bien regulado. Eso es como para mí es una utopía y no podemos esperar. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Pues a ver a qué es la calidad de esta agua. Nosotros en el equipo de en Ginebra ya tenemos poquito dinero para hacer unas muestras de los estudios en El Salto, pero también en otras partes de la región y queremos comparar con ustedes de qué estamos encontrando y hacerlo como en paralelo, ¿no? Un poquito para ver. Y no solamente encontrar, no es como un tipo, sí, es muy interesante y puede ayudarnos a saber un poquito más, pero también a identificar los riesgos en la comunidad y ver qué podemos hacer, ¿no? Porque no cuesta tanto, no cuesta tanto cambiar un tanque de carbón activado. Si está saliendo, pesticidas en el agua embotellada, pues debemos llegar con ellos y ayudarles a cambiar sus filtros. Además, pues debemos tener como un tipo red local que puede hacer muestras cuando necesitamos las muestras, ¿no? Porque ese es otro obstáculo aquí en México, es la falta de la información, ¿no? Y como estamos diciendo, ¿no? Que la gente están eligiendo qué agua comprar por su etiqueta, por su la limpieza de la camioneta que está llegando, no sé, son muy abstractos los factores donde la gente identifica agua limpia, y obviamente esa no es la ciencia, ¿no? Necesitamos unas muestras buenas y unas muestras continuas y debemos ser muy preocupados por la informalidad de este mercado, ¿no? Yo siguiendo esta línea de investigación de pobreza extrema y qué es el agua, pues yo sigo una línea de teoristas, Lena Lavinas, que hablan bien de los países que han reducido la pobreza extrema, son los que tienen más servicios públicos, ¿no? Que más dan servicios, la gente no tiene que ir al mercado a comprar qué es la salud, qué es el agua, qué es el transporte, qué es todo eso. Entonces, también pensando en el agua como un factor que debe ser algo más, no solamente del mercado, ¿no? Debe ser algo de un sector público, pero si no de la comunidad, o si no de la ecología, ¿no? Hay otros factores, hay otras direcciones donde podemos buscar para incrementar y mantener la calidad de vida en un región.
De hecho, bueno, nosotros nos encontramos con la limitante cuando estábamos buscando artículos. Estábamos buscando artículos que nos dieran información de la calidad justamente del agua de purificadoras. Y fue un problema con el que nos enfrentamos porque realmente hay muy poca información científica al respecto. No sé cuál ha sido su experiencia, doctor Joshua, en este aspecto.
Sí, yo no tengo lo enfrente, pero de mí en este momento, pero he encontrado unos estudios en DF donde hicieron muestras y encontraron coliformes, y eso es muy común, que han hecho como estudios bacteriológicos son más baratos, como ustedes saben, y cualquier persona puede hacerlo, o cualquier departamento puede hacerlo. Entonces, y esto no nos da mucho confianza, ¿no? Porque han encontrado en todas las aguas bacterias que no deben estar allá en las aguas. Entonces, no. Y eso, hay muchos riesgos en transportar y traer agua en un garrafón, ¿no? El agua no debe estar en el sol, ¿no? Y todos los camiones están llegando bien soleados. El agua no debe estar en plástico. Y si está en plástico, pues el plástico debe estar en buena condición. Hay muchos factores donde ya estamos, debemos estar bien preocupados por la calidad, no solamente de las coliformes que pueden ser y son indicadores que debemos respetar, pero el otro lado es los hormonos que estamos que son tan chiquitas que son difíciles de encontrar, los pesticidas que ustedes están encontrando, los metales pesados que todos saben aquí en la región que tenemos en los acuíferos. Entonces necesitamos como yo creo que formar un equipo investigando todos esos aspectos de este paradigma, y la verdad es nuevo, ¿no? Yo he luchado en los últimos 10 años en las conferencias internacionales para decir que es algo real, ¿no? Que este negocio de agua embotellada ya no es como algo que puede presentarse, ¿no? En otros países ellos dicen que no, es una opción para el consumidor que puede ir a la tienda. Pero aquí no es opción. Aquí en El Salto no encontramos, en una encuesta de 1,000 personas, no encontramos ni una familia que toma agua de red, ¿no? Ni una. Entonces, esta ya es el mundo. Y también las marcas buenas y grandes, esas que están vendiendo agua de alta calidad, dicen, pues hay riesgos en este transporte, que también hay todos saben que hay estos purificadores que rellenan de los grandes, también hay un mal control, ¿no? Y ellos dependen en este tipo de control, y nosotros pensamos en los precios como justificantes de la calidad, pero en el fin de cuentas estamos en un gran experimento social y como investigadores como ustedes y yo, pues yo creo que debemos incorporarnos más en la sociedad y trabajando con los grupos a ver qué acciones podemos tomar si está llegando glifosato en la garrafón, ¿no?
Así es, doctor. De hecho, qué bien que lo menciona así. Creo que es muy importante decir que formamos parte, los investigadores o quienes hacemos investigación sobre estos temas, debemos formar parte, pues ya de una aplicación, ¿no? Un beneficio a la sociedad, y pues ojalá cada vez nos quedemos más comprometidos con la sociedad, los que hacemos este tipo de investigaciones. Pero, y nos gustaría pues hablar de muchas cosas, pero el tiempo no da para todo, doctor. ¿Qué le diría usted a toda esta región, Ocotlán, Poncitán, Tototlán, Atotonilco, toda la región ciega que nos escuchan y que incluso ya tenemos algunas epidemias, por ejemplo, aquí en Poncitlán sobre, por ejemplo, enfermedad renal, y que hay fuertes evidencias donde apuntan a que la causante puede ser la mala calidad del agua y la combinación con pesticidas? ¿Qué les puede decir usted? ¿Con qué podemos concluir aquí en este programa de radio para este sector de consumidores del agua, que probablemente no tengamos la mejor calidad del agua? ¿Qué podemos decirles?
Pues yo creo que nosotros empezamos a trabajar en Poncitlán, en unos grupos, trayendo educación y empezando a ver qué podemos hacer, ¿no? Nosotros. Y haciendo filtración sencillo nosotros, pues es algo, ¿no? Pero a pasar esta responsabilidad a todos los casos no es practicable, ¿no? Entonces yo creo que debemos considerar cómo participar más nosotros en no solamente pidiendo al gobierno para buscar una solución. No estoy seguro que este camino va a resultar, pero buscando oportunidades, formar grupos y educarnos uno por uno y en comunidades chiquitas a buscar soluciones locales a nuestros problemas, ¿no? ¿Cómo es? Y este yo sé que es muy abstracto, y en el futuro les invito cuando tenemos eventos en Poncitlán para practicar más sobre qué son estas ideas. Pero yo creo que a formarnos en grupos de agua, es mi sueño, que en esta región tenemos muchos grupos, ya tenemos unos pocos, pero la idea es a compartir información, a buscar recursos para sacar muestras de agua. La verdad, necesitamos esto, claro, y urgente, y después...
Parece que tenemos ahí una falla en la conexión con el doctor Joshua, pero en fin, pues comentamos, ¿no?, lo relevante del tema. Lo que el doctor Joshua nos comenta, pues es muy, muy relevante. Esperemos que las comunidades, ¿verdad?, sigan formando equipos de trabajo, equipos pequeños de trabajo. Por ejemplo, aquí en Ocotlán, esperemos que si tenemos alrededor de 10, 15, 16, no sé, las purificadoras que existan, ojalá que no solamente veamos que estas purificadoras tienen un objetivo de hacer negocio, sino que vean la posibilidad de formar redes o equipos de trabajo y consolidemos esos equipos también con quienes hacemos investigación para poder aportar algo más. No sé si ya está otra vez en línea el doctor, ¿sí? Doctor, nos escucha. Ok, continuamos con su plática, doctor.
No, yo solo para acabar, yo creo que la idea es reiniciar estos movimientos de los siglos pasados, donde grupos pequeños empezaron a formar redes de agua y ver y educarnos. Yo creo que uno de los problemas es la, como el asunto de agua es un poquito misterio, ¿no? Que puede ser como muy peligroso y no, nadie quiere ser responsable él mismo para, o ellos mismos para este asunto, pero debemos como grupos comunitarios, y yo creo que también trabajando con el gobierno, también trabajando con la universidad, también necesitamos coordinarnos, ¿no? Pero para el momento yo creo que es identificar los fuentes de agua que son tóxicos y el agua que están vendiendo que no es tan buena. Entonces yo, por mi parte, creo que debemos a tratar de armar un estudio de muestras de estas purificadoras, pero más profundo, ¿no? Como buscando estos elementos que no vamos a encontrar tan fácil, ¿no?
Así
como
es.
Los pesticidas. Sí.
Pues sí, muy muy buenas ideas, doctor. Pues bueno, a todos nuestros radioescuchas, pues aquí está el mensaje del doctor, ¿verdad? Hay que educarnos más en estos temas como grupos de trabajo. Ojalá podamos formar esos pequeños grupos o redes de trabajo y podamos, pues, pues sí, incluirnos más a dilucidar todos estos problemas y a dar soluciones. Pues doctor Joshua, muchísimas gracias por sus aportaciones. Como dijimos hace un momento, nos gustaría hablar de muchas cosas, pero el tiempo pues se nos termina. Sin embargo, creemos que sus aportaciones, sobre todo el haber mencionado sus experiencias aquí muy cerca de Ocotlán, lo que han encontrado cerca de Ocotlán, es muy relevante. Gracias por su participación, doctor.
No, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los oyentes y que pasen muy buen tarde. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Gracias, doctora Deni, por acompañarnos como siempre aquí los miércoles. Y pues muchas gracias a todos nuestros radioescuchas y los esperamos el próximo miércoles aquí en su programa La Pipeta.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En la pipeta. Hasta la próxima.